Con una dura crítica por la política habitacional, la Corte Suprema ordenó al gobierno de la ciudad asistir a una mujer y su hijo que estaban en situación de calle, con el agravante de que la criatura sufre una discapacidad grave. Sería bueno que cuando se desvela, el jefe de gobierno deambule un rato en la ciudad para ver a muchos sobreviviendo a la intemperie.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en la operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Yolaquian, intentando nuevamente hacer un programa de radio, siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, me parece que se le olvidó decir que estamos grabando un día miércoles, para que esto se escuche un día jueves. Demasiadas sorpresas hemos tenido algunos jueves como para... Sí. Obviar semejante detalle.
En el Senado se está tratando la importancia de la renacionalización de YPF.
Seguramente cuando los oyentes...
Mañana, digan esto, no dicen nada.
Claro, seguramente los oyentes cuando escuchen este programa va a estar la mitad de la sanción de la ley de expropiación de YPF. Le quería comentar, usted sabe que a propósito de esta noticia que usted informó recién, de que el Poder Judicial ha impuesto al jefe de gobierno Mauricio Macri que otorgara una vivienda digna a esta mujer, en el portal de Radio Continental de hoy a la mañana, lo estoy buscando, ahora no lo encuentro, pero estaba así hoy a la mañana, decía algo así como que el Poder Judicial obliga al jefe de gobierno Mauricio Macri que otorgue una vivienda digna a una mujer extranjera y su hijo.
Qué barbaridad.
No decía su hijo argentino. Al pasar, comentario al pasar de cosas que pasan. Vamos a escuchar un poquito de la cortina. Hoy estas cortinas, que son temas cortitos, así que no se me venga uno atrás del otro, lo voy anticipando a Gustavo, nuestro querido operador. Las cortinas pertenecen al disco que es la banda de sonido de la película Amélie, la película francesa.
Hermosa.
Hermosa película, en este caso quien ha hecho esta banda de sonido es Ian Tiersen, que es un músico y compositor francés que... estudió violín, piano, composición, y que además de tocar estos instrumentos posee una gran técnica en el acordeón, acá se escucha algo, y en el piano de juguete.
Bellísima película.
Bellísima película. Y Tiersen, además de destacarse por la banda de sonido de esta película, se destacó por la banda de sonido de la película Goodbye Lenin. Así que hoy nos acompañará Ian Tiersen en estas cortinas.
Pueden acceder a la página web www.bajoelvolcán.com.ar, a Facebook.
Pueden buscarnos como Bajo el Volcán en el Facebook, Bajo el Volcán, y allí nada,
y el, amigarse. Si el correo nuestro es programa@bajoelvolcán.com.ar.
Sí, sí, y escríbanos y díganos díganos cosas lindas en general. Esta semana estamos algo deprimidos. Voy a estar solo la semana que viene, quiero avisarles.
La que viene y la que viene.
Y la que viene.
En vivo encima.
Por 3 semanas. Qué en bueno. Vivo, solo. Así que voy a necesitar de todos ustedes ahí. Así que amíganse en Bajo el Volcán, escríbanos. Porque Carlos Prado se va unos buenos días a visitar al comandante.
Sí, al jefe.
Va a pasar un 1 de mayo en la Plaza de La Habana.
Es la idea.
Bueno, que lo disfrute.
Gracias.
Nos vamos a empezar el programa.
Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Bajo el volcán.
Nuestra solidaridad en las verdes y las maduras. No nos gusta el prepo de Europa rica. Porque hoy lo usan con ellos, mañana lo usan con... No. Guarda, guambia. La Argentina puede cometer errores como cualquiera. Pero tiene también sus razones. Prepo no. Pripo no.
Bajo el volcán.
Y cualquier restricción impuesta al ingreso de libros impedirá al lector argentino el acceso al 87,5% de los títulos que cada año se publican en nuestro idioma, por no mencionar lo editado en otras lenguas. Son los lectores las víctimas. Por ellos estamos y por ellos hablamos. En la segunda década del siglo XXI, un gobierno restrinja, por las razones que sean, la libre circulación de los libros puede parecer peligroso, pero sobre todo es triste.
No parece ser este un país ganado por el miedo, cuando hay 30% más de expositores en esta Feria del Libro. No parece ser este un país donde falta la libertad. Sorprende escuchar algunas intencionadas diatribas en torno a una falta de libertad o en torno a una restricción. No hay un solo libro que esté parado en la aduana, que esté impedido de ingresar.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, a ver, en el día de antes de ayer, para quien está escuchando, se conmemoró un nuevo aniversario del genocidio armenio. En Argentina vive la segunda comunidad en el exilio de los armenios. La primera comunidad número es en Estados Unidos, la segunda es en Argentina. Y me parece a mí, nosotros que promovemos esto, obviamente, mi apellido es Cholakian, mis cuatro abuelos fueron armenios, entonces tengo un especial interés, pero creo que nosotros que promovemos la idea de la memoria, la verdad y la justicia, también creemos que estas causas, aun cuando hayan pasado casi 100 años, merecen ser recordadas y ser pensadas como parte de una historia que merece verdad, memoria y justicia. Y en ese sentido, lo mínimo que yo quería hacer era recrear para la gente que no conoce cuál ha sido el proceso en el cual se escribe el genocidio armenio. ¿Por qué? Porque el genocidio armenio no ha sido solo el asesinato de 1.5 millones de personas. Y cuando digo no ha sido solo, quiero decir, ya eso sería más que suficiente. Pero no ha sido solamente el asesinato de 1.5 millones de personas entre 1915 y 1923, como se suele
documentar.
Se suele, claro, periodizar, sino que ha sido un largo periodo que comienza a mediados del siglo XIX. Hay un momento, a mediados del siglo XIX, que se empieza a percibir de por parte, pensemos que el Imperio Otomano, que es cuyo punto central, neurálgico, estaba en lo que hoy conocemos como Turquía, era un imperio muy grande que empieza a verse, a ver que cae, y cuando empieza a ver que cae, empieza a darse cuenta que tiene que reconstruirse de alguna manera con todas las comunidades y las poblaciones que vivían al interior de ese gran imperio. En ese gran imperio no solo vivían los armenios, vivían los griegos, los kurdos, por supuesto, muchos musulmanes de origen árabe, vivían un montón de distintas comunidades y distintos países en términos de nacionalidad. Claro. Y entonces, en ese periodo, en ese momento, los turcos comienzan, los jerarcas del imperio empiezan a intentar procesos, primero de incorporación, de decir, bueno, ustedes son parte nuestra, con una identidad con un país que era diferente. Entonces comienzan a aceptarle ciertas diferencias. Existía la posibilidad de que la comunidad tenga su propia identidad y que el jefe de la comunidad, en general un jefe religioso o un intelectual del lugar, respondiera por toda esa comunidad y que tuviera algunos impuestos mayores. Cuando vieron que esto no les permitía cerrar por el lado del imperio, consolidar este imperio que seguía cayéndose irremediablemente hacia finales del siglo XIX, aparece la cuestión nacional. Entonces ya no querían hacerlos parte del Imperio Otomano, o sea, otomanizarlos, como se dice, sino turquizarlos, hacerlos turcos. Turquía deja de ser ese gran imperio para ser una nación-estado, la nación-estado del siglo XIX. Claro que eso implicaba que todos los que estuvieran adentro del terreno geográfico que iba a ocupar este nuevo país fueran turcos. Obviamente los griegos se resistieron, los kurdos se resistieron, los armenios se resistieron. Los griegos fueron expulsados hacia la península helénica, donde hoy conocemos lo que hoy conocemos como la Grecia, el Estado-Nación.
Sí.
Y los armenios quedaron adentro. No fueron expulsados, resistieron, no se fueron. Y entonces sobreviene la idea de la matanza. Ya que no solo se había podido asimilar, no solo se había podido turquizar, se decide matarlos. Y esto está documentado. Y esto viene de la mano con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Durante el comienzo de la Primera Guerra Mundial aparece la gran excusa. Se dice, los armenios son traidores, por lo tanto hay que matarlos. Y esto está absolutamente documentado. Y es muy interesante lo bien documentado que está, que permite que un investigador turco, Taner Akam, escribe un libro magnífico que se llama Un acto vergonzoso.
Estuvo en Argentina.
Estuvo en Argentina en noviembre de 2010. Yo no lo pude ver porque justo fue cuando me fui a Ecuador. Estuvo en Argentina y escriba este libro que editó Coligüe, Un acto vergonzoso, que es genial, donde están toda la documentación. Y en esa documentación, ustedes saben, por ejemplo, lo que hacían los turcos es decir, hay que ocupar tal... Estaban en guerra, por lo tanto, ocupar un pueblo era, dentro de la lógica de la guerra, posible. Sí. Entonces ya mandaban un orden de ocupar un pueblo y tratar bien a la gente, no quedarse con las casas, no violar, no expulsar a nadie, no matar a nadie. Sin embargo, iba una segunda orden, era un juego, doble juego de órdenes. Una orden iba a la burocracia estatal y una orden al partido. Y la orden que iba al partido, el Partido de los Jóvenes Turcos, el CUP, el Comité de Unión Popular, esa segunda orden decía a quiénes había que matar, a quiénes había que expulsar y qué había que hacer, claro, con las propiedades. Hay una lista.
Era como un estado terrorista.
Claro, hay una lista escrita de qué se hacía con las propiedades. ¿Sí? Entonces, hay cinco posibles clasificaciones. Con las propiedades y con las propiedades de los armenios que se expulsaban o se mataban, se organizaba la nueva burguesía musulmana a partir de la centralización estatal de la transferencia de las propiedades armenias. Las propiedades armenias se transferían a un ente estatal de donde se repartían las nuevas burguesías turcas. Se organizaba la localización de los musulmanes trasladados a las zonas de expulsión. Muchos musulmanes se trasladaban a la zona donde se habían expulsado los armenios. Se organizaban asentamientos militares en las propiedades de los desplazados. Se cubrían con el producido de la venta de las propiedades los gastos de la deportación de los armenios. Se los expulsaba, pero ese gasto de la expulsión se cubría con la venta de sus propiedades. Y se disponía de las propiedades para cárceles y otros organismos estatales. Eso está escrito.
¿Y las potencias?
Bueno, las potencias fueron críticas y hay mucha documentación de los embajadores alemán, estadounidense, italiano, noruego, hacia sus gobiernos centrales explicando lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa que cuando termina la guerra, Turquía queda aliada de las potencias occidentales y todo el mundo prefiere barrer bajo la alfombra, en unos juicios muy vergonzosos, la realidad. Pero todo eso quedó y todos esos documentos hoy son posibles de ser vistos y ser leídos. Entonces, me parece que allí, en este juego, porque yo decía, los mataron, pero a muchos los expulsaron.
¿Y el reconocimiento como genocidio ya se logró?
En muy pocos países, en una cantidad de países laterales, las potencias principales, potencias occidentales, no lo han reconocido y Turquía tiene en su constitución prohibido hablar del genocidio armenio. No tenemos muy poquito tiempo. Unos segunditos nada más de probablemente el que sea el último sobreviviente del genocidio que vive aún en Argentina. Yo lo pude entrevistar, tengo más de una hora de grabación con él a fines de 2006 y traje unos 20 segunditos para escuchemos.
Cuando salió del Congreso se iba el Kirkoldorov, mandaron telegrama rápido, detengan el camino. Andaron brazos, lo llevaron todo, más de 2.000 intelectuales y lo cortaron la cabeza.
Comer, morfar, lastrar, chantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bodegones Porteños en Bajo el Volcán.
La avenida Caseros no solo tiene la particularidad que allí terminan y nacen calles que la cruzan. La otra es como una frontera imaginaria que separa el sur profundo de la ciudad, como alguna vez magistralmente lo plasmó Meno Mansi, y en alguna que otra agua fuerte también Roberto Art. En el cruce de Caseros y Trole está el restaurante Bodegón San José, y gratamente sorprendió al entorno. Muy buena atención del mozo. El lugar recibe a los comensales con una entrada de queso, aceitunas y longaniza como atención de la casa, cosa poco frecuente por estos tiempos. Pocas mesas, muchos habitués, dos televisores con fútbol o ballet contemporáneo a gusto del cliente. Carta abundante, platos bien elaborados, postres correctos, precios razonables. En síntesis, muy recomendable, abre todos los días de semana al mediodía y jueves, viernes, sábado y domingo, mediodía y noche. San José, en Avenida Caseros y Trole, lejos de lugares Hollywood, cerca de comer bien. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Olguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano. Bajo el Volcán.
Con la posibilidad y la gratitud de siempre para con nuestro columnista política internacional, Pedro Brieger, establecemos este diálogo. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Queríamos conocer tu mirada sobre la primera vuelta de las importantes elecciones en Francia.
Primera vuelta que no terminan de definir el escenario político. Si bien era previsible que el Partido Socialista de François Hollande y el Partido de Sarkozy llegaran cabeza a cabeza y fueran a la segunda vuelta, la gran pregunta es qué va a pasar en la segunda vuelta. Hay que recordar que acá se elige presidente, solo presidente, y que un mes después de la segunda vuelta se hacen las elecciones donde se elige la Asamblea Nacional, y que es fundamental eso porque el presidente tiene que elegir al primer ministro de la bancada mayoritaria. Y la gran pregunta es, ahí sí, ¿quién va a tener la mayoría? Porque más allá del crecimiento de la extrema derecha, que probablemente se dé también en las elecciones legislativas a la Asamblea Nacional en junio, la gran pregunta es si efectivamente el Partido Socialista va a lograr tener una bancada mayoritaria o no. Y mucho ahí sí depende del resultado electoral de la segunda vuelta. Porque una derrota de Sarkozy podría provocar una crisis muy profunda en su partido. Sarkozy no es un líder muy amado por la derecha tradicional francesa. Los otros líderes de la derecha tradicional francesa han quedado bastante eclipsados, atomizados, incluso algunos que tenían aspiraciones presidenciales. Los otros partidos de la derecha francesa están prácticamente sin poder presentar candidatos a la presidencia, incluso de poder plantear una alternativa. Entonces, una derrota de Sarkozy y por ende una victoria de François Hollande le podría dar un aire muy importante al Partido Socialista para ganar las elecciones legislativas. O sea, podría tener un efecto arrastre muy fuerte. Esto no implica que sea así, pero lo podría tener. Pero como decía también, que la extrema derecha probablemente crezca y logre lugares en la Asamblea Nacional y tal vez tener un bloque propio, hay que ver entonces qué es lo que va a pasar, porque puede pasar también que el Partido Socialista sea la primera minoría, pero que no tenga una mayoría suficiente en la Asamblea Nacional, o al revés, se puede dar que Sarkozy gane las elecciones presidenciales, los socialistas sean la primera bancada y se dé lo que en Francia ya se dio en otras ocasiones, lo que ellos llaman la cohabitación, que haya un presidente de un partido y un primer ministro de otro, y por lo general eso no resulta muy bueno.
Sí, claro, estábamos imaginando un escenario, mientras vos comentabas yo iba imaginando los escenarios, y la diferencia es tan, tan escasa que parece difícil que haya una diferencia en segunda vuelta muy fuerte y que finalmente no haya casi una necesidad de cohabitación. En caso de que fuera así esta necesidad de cohabitación, ¿cómo imaginás vos que seguirá el lugar, cómo ocupará Hollande el lugar que venía ocupando Sarkozy en esta suerte de bifronte, conducción bifronte de la crisis europea?
La verdad es muy difícil de responder a esto. Vos sabés, Daniel, que por lo general a mí no me gusta hacer pronósticos ni adelantarme, porque realmente el resultado electoral del 6 de mayo puede abrir escenarios muy diferentes. No es lo mismo el Partido Socialista ganando por pocos votos que el Partido Socialista ganando por 6, 7 puntos de diferencia, como dicen todas las encuestas, o más.
Claro.
Entonces, por eso yo te decía, un Partido Socialista con una muy buena diferencia en las elecciones puede llevar a una crisis profunda en la derecha y a una mayoría importante en la Asamblea Nacional para los socialistas. Pero esto son conjeturas, no lo podemos saber. Por lo tanto, para ser todos más inteligentes, lo que tenemos que hacer es ver, primero, quién gana en la segunda vuelta, efectivamente, y después ver cómo quedan afectadas los otros partidos, porque yo sí puedo imaginar un escenario de una profunda crisis de la derecha si Sarkozy no gana, porque se van a quedar sin referentes y van a pelear entre ellos.
Dos cosas se me ocurren. Una es preguntarte si te parece que una victoria de la izquierda en Francia, del socialismo, puede tener consecuencias, no digamos de contagio, pero sí efectos de que otras izquierdas dentro de la comunidad de la Europa Unida empiecen a imaginarse triunfos. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el perfil de Hollande como para liderar una reconstrucción de la izquierda europea después del fracaso de la izquierda griega y del fracaso de la izquierda española, ¿no?
A ver, yo no lo veo a Hollande con capacidad para reconstruir la izquierda, porque además de izquierda bastante poco hoy en día. En segundo lugar, el mismo día va a haber elecciones en Grecia.
Claro.
Y eso va a ser también interesante, porque ahí sí puede haber una reconfiguración del panorama si en Grecia gana la izquierda, crece, no la izquierda del PASOK, del Partido Socialista, sino que crece la izquierda que es más radical que el PASOK, y que puede ser muy muy importante, y un triunfo el mismo día de las dos fuerzas sí podría tener un impacto europeo, especialmente porque se rompe el eje Francia-Alemania, o sea, Merkel se quedaría sola, no sola en el contexto europeo, pero sin el apoyo de la principal fuerza. Eso no implica que después Hollande tire todo por la borda. Hollande es un personaje muy gris, muy de aparato de partido, sin carisma, capacidad de liderazgo. Asombró un poco por haber hecho una muy buena campaña, porque recordemos que el candidato no era él, era Dominique Strauss-Kahn.
Sí. Claro, y además en las elecciones anteriores él había perdido la interna con su ex-mujer,
Ségolène Royal, exactamente. Sí tuvo capacidad para evitar la debacle de su partido. Ahora, también es verdad, Daniel, que los personajes son a la historia, y a veces personajes muy grises terminan dando giros muy interesantes en la política, y esto no sería la primera vez. Esto lo hemos visto en muchos lugares, de personajes grises que han logrado dar giros en la política importantes. Pero otra vez, sería adelantarnos. Primero veamos quién gana, después veamos cuál es la diferencia, Después veamos también qué pasa en Grecia y ahí vamos a poder ser, creo yo, todos un poquito más inteligentes.
Y el 20% de la ultraderecha, ¿qué mirada tenés?
Bueno, esto es un fenómeno interesante para analizar. También sobre esto hay muchos análisis diferentes. Hay quienes señalan que esto es producto de la Francia profunda. Hay otros que dicen que no, que en realidad esto tiene que ver también con capas medias, desindustrialización, clase obrera desencantada de Sarkozy y de todo referente político. Y la verdad, me cuesta definir completamente el panorama porque he leído muchos trabajos muy diversos respecto de lo que representa la extrema derecha. Sí creo que, y esto está claro en el discurso de Marine Le Pen no se presenta de la misma manera que el padre, que parecía que lo más importante era echar a todos los inmigrantes y con un discurso muy radical anti-inmigrante. Marine Le Pen tiene un discurso social muy importante que parece tomado de la izquierda. Y esto es lo que permite entender también su crecimiento en algunas zonas obreras. Esto también es importante tomarlo en cuenta y pensar también que Francia ha cambiado, se ha transformado mucho. Esas fábricas inmensas donde el Partido Comunista tenía sus bases prácticamente no existen más. Entonces, ¿quién capitaliza el descontento social? Y hoy por hoy, Marine Le Pen. Justamente en uno de los trabajos que leía, veía que lo que se señalaba era que Hollande iba a tener que hacer mucho esfuerzo para dirigirse a esos sectores obreros de trabajadores que antiguamente estaban en la izquierda y hoy votaron a la extrema derecha.
Muchas gracias, Pedro, por tu aporte y nos seguimos viendo el jueves.
Por supuesto, como siempre, un abrazo grande.
¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones. Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte. Y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad.
Bajo el volcán. Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Hermoso, Lucía Jan Tilsen, en esta banda de sonido original de la película Amélie que elegiste para hoy, ¿eh?
Sí, lo estaba escuchando recién y dije, qué linda la música que elegí para hoy.
Sí, da cafetín, claro, de una calle.
Aparte Carlos presentando los bodegones con la música de fondo, así de, claro, de callejón, re lindo. Quedó bien.
Un empedrado mojado.
Un día de lluvia.
¿Qué tenés de agenda, Lu?
Bueno, tenemos para mañana, se presentan Brusa y los Bombones de Murano. Es un grupo de boleros y valsecitos liderado por Eugenia Brusa, una cantante que a mí lo personal me gusta mucho como canta, así que debe ser divertido. Se presenta este viernes 27 de abril a las 21 horas en el Teatro El Búho, Tacuarí 215. Y si no, hay una opción de teatro también para el viernes. La obra se llama Los Derechos de la Salud, con dramaturgia de Florencio Sánchez, dirección de Mariana Díaz. La obra está situada en 1907, en la época de la tuberculosis. Es la historia de una familia cuya uno de los integrantes está infectado con tuberculosis. Se presenta en el Celsit, Mariano Moreno 431. Las entradas salen $60, viernes a las 21 horas. Y para el domingo, algo que, bueno, a mí en lo personal me emocionó muchísimo cuando me enteré que iba a pasar, que es el homenaje que le va a rendir Pedro Aznar al Flaco Spinetta después de más de 2 meses de su fallecimiento. Va a dedicar, es un homenaje, un concierto entero dedicado íntegramente a la obra del Flaco. Va a estar el 29 de abril gratis en Plaza Italia. Lo organiza el Ministerio de la Cultura de la Ciudad en el marco de la Feria del Libro. A partir de las 19 horas en Plaza Italia va a estar ahí, bueno, un genio homenajeando a otro genio. Así que nada, eso no, para mí no se puede perder directamente, pero
Puentes
bueno.
Amarillos.
Puentes amarillos.
Habían hecho un disco precioso. Era. Hicieron un disco, Aznar y Spinetta. Si yo no me equivoco.
Sí, justo ayer estaba leyendo sobre eso y no me acuerdo.
Tango 4, ahí está. Tango 4. Ese era exactamente un disco maravilloso. Voy a agregar tres recomendaciones nada más a lo que dijo Lucía, pero muy rápidas. Obras de teatro que a mí me gustaron, que me parecen que están buenas de ir a ver. Salomé de Chacra, de Mauricio Cartún, que está en el Teatro del Pueblo, viernes 21 horas, sábados y domingo a las 20 horas. El Teatro del Pueblo queda en Roque Sáenz Peña, 943, en Diagonal y 9 de Julio. Una obra maravillosa. La otra obra que quiero recomendar, y no me voy a cansar de recomendar, es un informe sobre la banalidad del amor. La obra de Mario Diamen, con dirección de Manuel Yedvabny y con el protagonismo de Osmar Núñez y Alejandra Arín, que va todos los viernes y sábados a las 20:30 horas en El Tinglado, Mario Bravo 948. Y por último, hoy mismo se reestrena en el Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131, y va todos los jueves a las 20:30, lo que fue, para mi gusto, la mejor versión del Hamlet hecha por producción argentina, producción nacional, la mejor Hamlet que se vio el año pasado en Buenos Aires, que es Hamlet por Hamlet, de Marcelo Sauvignoni, un unipersonal realmente maravilloso, que, como dije, va los jueves 20:30 en Sarmiento 3131.
Bueno, hablaste de Marcelo Sauvignoni, sobre una idea de él, brillante, todos los sábados, 21 horas, en una de las sedes del IUNA, que está en Venezuela, casi Jujuy, Matriusca, sobre toda la obra de Chekhov. Y es un trabajo de chicos recibidos, de un enorme componente actoral, gimnástico, trabajan 20 actores, muy bueno y muy recomendable.
Estoy buscando acá rápido esta información de esta obra que se llama Matrioska mientras se pueda, con puesta de Marcelo Sauvignoni, que es el proyecto de la licenciatura de actuación del IUNA, el proyecto 2011, una creación colectiva basada en Chekhov, que dura 80 minutos y que actúan alumnos que están egresando del Instituto Universitario Nacional de Arte, en este caso en Arte Dramático. Y qué bardo, acá la información nos dice en la sala que va. Pero bueno, vos dijiste Venezuela y Jujuy.
Casi Jujuy.
Venezuela, casi Jujuy. Bueno, recomendable también.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Carlos, se cumplió un año de un hecho que fue sintomático y de algún modo marcó un hito, que fue el corte de gas en el hospital Borda, en el neuropsiquiátrico más conocido probablemente de la ciudad de Buenos Aires, que depende del gobierno de la ciudad. Este hecho que se cumpla un año, de algún modo disparó que recuperemos, acordarnos de lo que pasa en el hospital Borda, que no es solo la falta de gas. Nosotros ya habíamos hablado hace largo tiempo de que en el sur Macri estaba impulsando un proyecto inmobiliario que implicaba, entre otras cosas, ¿sí?, el vaciamiento del Borda, el Moyano y el Tobar García, para hacer allí un polo inmobiliario. Y yo recordaba lo que contó alguna vez un guía de turismo de Nueva York, que mientras mostraba el Harlem y decía: todos estos lugares costaban $1 el metro cuadrado. Entonces los amigos del alcalde, como se dice allí y como le gusta autodenominarse a Mauricio Macri, compraron todo
el alcalde
eso.
Que lo ese, bueno, mucha derecha de acá lo reclama, lo admira, ¿no?
Claro, y bueno, el alcalde y sus amigos compraron a $1 eso, entonces después mandaron a la policía, desalojaron los lugares, reconstruyeron todo eso y se empezó a vender a $1,000 o $100, a varios cientos de dólares ese metro cuadrado. ¿Hay algo de eso? Bueno, no lo podemos saber. Nosotros no tenemos datos concretos de que estén comprando casas, terrenos, lugares, pero es probable que haya un negocio en el cual, por ejemplo, Caputo, uno de los principales constructores en la Ciudad de Buenos Aires, mano derecha Macri, tenga que ver. Lo cierto es que el 3 de enero, sacó una resolución que aprobaba el desarrollo de la construcción del nuevo centro cívico en esa zona. El nuevo centro cívico es un lugar donde se van a alojar la nueva casa, la casa de gobierno, los ministerios, las secretarías y las dependencias funcionales de la Ciudad de Buenos Aires. Se van a trasladar de Avenida Mayo 1 a esa zona. Por esa construcción ya empezaron a demoler parte, no deberían, pero han roto instalaciones del Hospital Borda, donde por ejemplo estaba los hornos de pan que fabrican los internos y que quedó completamente inutilizado. Pero por supuesto que seguimos con el problema del gas y con el problema de las instalaciones. Hemos conversado con Hernán Skorofits, ¿sí?, que es un médico psicólogo y es un delegado de los trabajadores del Hospital Borda, que nos contó, entre otras cosas, qué es lo que está pasando en el Borda. Vamos a escuchar primero cuál es la situación actual del Hospital Borda y de sus instalaciones a propósito de este año que se cumplió recientemente.
Nosotros estamos llegando prácticamente al año del corte del suministro de gas y la situación podríamos decir que es más compleja y delicada que el año pasado. Amén que la restitución de la conexión de gas fue parcial en un 30%, lo cual esto se traduciría que un 70% del pabellón principal, que es el pabellón central del hospital, sigue sin gas. Después, otra serie de falencias y carencias de tipo de infraestructura y edilicias se han agravado en relación al año pasado y que tienen que ver no solamente con la conexión del gas, sino también con el sistema eléctrico, etcétera, ¿no? De hecho, el sistema eléctrico está más colapsado que el año pasado porque la solución, dicho esto entre comillas, que ofreció el gobierno de Macri cuando se procedió al corte de gas, fue proveer al hospital de una serie de paliativos como ANAFES, paneles térmicos y termotanques eléctricos que cuando son conectados para su uso terminan colapsando la red eléctrica. Que si bien hay una serie de servicios a los cuales se les desconectó el gas, son los menos. Ahora estamos evidenciando una con suma preocupación la venida del invierno y todo lo que eso puede tener como consecuencia en las condiciones de vida de los pacientes que están internados, como también en las condiciones de trabajo que atravesamos los profesionales y los trabajadores en su conjunto en el hospital. Está íntimamente vinculado el problema del gas con el proyecto del centro cívico. Hasta no me arriesgo a decir que en las áreas del hospital, que son las menos, donde se reconectó el gas, son las áreas donde se piensa no demoler para proceder a consumar el proyecto del centro cívico.
Bueno, estamos escuchando a Hernán Skorofits, el licenciado Hernán Skorofits, que es médico psicólogo del Hospital Borda y delegado de los trabajadores del hospital. Y él hablaba de esto del centro cívico. ¿En qué consiste el plan del trabajo del centro cívico, la construcción del centro cívico? ¿Cuánto va a costar? Bueno, es algo que no está muy claro. Uno no sabe muy bien lo que pasa. ¿Pero qué relación tiene esto con el Borda? Y bueno, por ejemplo, uno empieza a ver que empiezan a construir el centro cívico, se destruye el taller de pan, roban equipos en Radio La Colifata, hubo un robo en La Colifata, no se termina de conectar el gas en el Borda, con lo cual va a haber cierto
colapso en el invierno,
que ya está, hoy, que esta semana empezó. Y se está hablando de que más o menos las obras van a costar alrededor de 280 millones. Y estos 280 millones podrían usarse para reequipar a los hospitales públicos, podrían usarse para reinstalar camas, para modernizar las instalaciones, para arreglar el gas en el Borda. Y efectivamente no se están haciendo. Y la pregunta es entonces, ¿cuál es el negocio o qué es lo que se esconde atrás del proyecto del centro cívico? Hablábamos entonces con Skorofits respecto del centro cívico.
Yendo cronológicamente, en el mes de septiembre, octubre del año pasado, casi oficialmente el gobierno de Macri anunció la idea de trasladar las oficinas, la mayoría de los ministerios del gobierno de la ciudad, a la zona de Barracas y a los terrenos del Borda, del Moyano y el ex Rawson, ¿no? Con la idea de levantar lo que sería un centro cívico o un distrito gubernamental. En el mes de enero de este año, a través de la resolución, que es la resolución 52 del Ministerio de Salud de la ciudad, se citan internaciones prolongadas de pacientes psiquiátricos en clínicas privadas, lo cual habla a las claras que hay un intento de traslado de pacientes de los monovalentes de salud mental, ya sea del Borda o del Moyano, a clínicas privadas, y va a terminar promoviendo el propio vaciamiento del hospital en lo que es, en lo que son las áreas de internación, ¿no es cierto?, del hospital. Esto fue, fíjate vos, ¿no?, con fecha 3 de enero, cuando estábamos todavía poniéndole los zapatitos a los reyes, veníamos a las fiestas, casi en un periodo de receso donde nadie se entera. A mediados de febrero, Macri anuncia la licitación con 3 anteproyectos para construir el centro cívico en los terrenos del Borda y el Moyano, con un llamativo silencio por parte de la propia oposición al macrismo en la legislatura porteña, ¿no? Hasta donde sabemos no ha habido ningún pedido de informes de ningún blog, y si lo ha habido, han pasado sin pena ni gloria.
Está bien el corte.
Bueno, nos explicaba un poco de qué trataba este proyecto del centro cívico, Hernán Skorofits, y ¿cómo se hace para tomar una decisión de tamaño, volumen, como cerrar los 2 hospitales neuropsiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires sin tener otro construido? O sea, va a cerrar el Borda y el Moyano y no hay nada construido. ¿Cómo se hace para lograr eso y que no haya un verdadero conflicto político alrededor del problema? ¿Qué pasa con los otros médicos municipales? ¿Qué pasa? Digo, los del Muñiz, los del el Rivadavia, los del Durán, los de todos, los del Fernández, ¿dónde están? Están por cerrar los 2 únicos hospitales neuropsiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires y no pasa nada. ¿Dónde está la discusión política de la Ciudad de Buenos Aires?
Me haces acordar a mi amigo Alberto Ferrari, que siempre me comenta que Eduardo Oliverti le dice: si los presos y los locos no le importan a nadie. Creo que está en lo cierto.
Es cierto. Ahora bien, nos contó cómo era la situación del Borda en términos edilicios, gas, luz, cómo no se puede trabajar, está roto, como decía el taller de pan. Empieza a haber roturas adentro del Borda y nos dijo que se está vaciando. Pero adentro del Borda todavía, además de los locos, están los trabajadores. Entonces nos explica Hernán Skorofits cuál sería la situación de los trabajadores y cómo se lograría finalmente cerrar este vaciamiento, hacer este vaciamiento.
El vaciamiento tiene 2 puntos de apoyo, porque para vaciar el hospital tiene que vaciarlo de pacientes y trabajadores. Con los pacientes es con esta resolución 52 del Ministerio de Salud, que comentaba, que se oficializó en el boletín el 3 de enero, y muchos trabajadores están prácticamente denunciando que les están llegando telegramas donde el Estado Comunal les ofrece jubilaciones anticipadas. Esto quiere decir que los pocos años que le quedan para jubilarse, que no concurran más a sus lugares de trabajo y van a seguir cobrando el sueldo. Claro. Lo cual sería como institucionalizar un plantel de ñoquis dentro de la planta hospitalaria. El Estado le dice: vos no sigas yendo a trabajar, yo te sigo pagando el sueldo hasta la edad que te jubiles. Entonces, de esta manera, lo que se está buscando es ir a una primera etapa de vaciamiento del hospital, tanto de pacientes como de profesionales y trabajadores, y después proceder a su cierre y consecuente demolición para llevar a cabo este faraónico proyecto del centro cívico en esa zona de Barracas, que son los terrenos del Borda de Moyano, lo que tiene como trasfondo un suculento negociado inmobiliario, ¿no? Una sobrevaloración del valor de los terrenos en esas zonas. Es todo parte de una especulación inmobiliaria, y por otro lado de un negociado para las clínicas privadas que van a estar conveniadas con el Estado comunal para recibir a los pacientes.
Bueno, acá empieza a haber negociados a dos puntas, por lo que veo. Por un lado, porque lo que nombra Hernán Skorofich, con él estamos hablando, él nos está contando lo que pasa en el Borda, acá hay negociado a dos puntas. Por un lado, el negocio inmobiliario que describimos, ¿no? La construcción del centro cívico va a implicar que se muden allí un montón. O sea, a ver, si está el centro cívico y van a trabajar un montón de empleados de la Municipalidad de Buenos Aires, allí un local para vender empanadas al mediodía para que los trabajadores coman va a costar mucho más caro de lo que cuesta sí. Un local hoy, ¿sí? Un garage,
una librería, va a ser un espacio,
una librería, una fotocopia. Usted que se tiene que hacer, que tiene que hacer un trámite, tiene que dejar sacar fotocopias, se tiene que sacar una foto 4x4, el tipo que va con el auto y tiene que dejarlo en un estacionamiento, todo va a valer más caro. Cuando uno sabe que eso va a ocurrir, va y compra terrenos en esos lugares, muchos casos a precio de remate, porque están llenos de ratas, porque son lugares inseguros y no sé cuántas cosas más, y los vende a valor de oro. Y esto es un primer negociado. El segundo negociado tiene que ver con una resolución que nombró Skorofich y que dijo que fue el día 3 de enero, que es la resolución 52. La resolución 52 del Ministerio de Salud del 3 de enero oficializó la licitación para la contratación de internaciones de larga duración para pacientes privados en clínicas psiquiátricas. ¿Qué quiere decir esto? Se licitan internaciones de larga duración en clínicas privadas. ¿A quiénes se van a internar pues de larga duración esas clínicas psiquiátricas? A los que hoy son internos en el Borda. Los que hoy están internados en el Borda. Y entonces el Estado de la Ciudad va a pagar, va a capitar por esas internados, ya no en el Borda, sino en clínicas privadas. Ahora bien, ¿es lo mismo que estén internados en el Borda o en una clínica psiquiátrica privada? Hernán Skorofich nos aclara un poco el asunto.
Bueno, es muy importante tu pregunta, porque es una cápita bastante elevada, que calculo yo que debe tener un valor estimado mensual de entre 6.000 o 7.000 pesos. Y las clínicas privadas psiquiátricas y los gerontos psiquiátricos, particularmente las clínicas psiquiátricas privadas, son muchísimos más, vamos a decirlo así, manicomiales que el propio hospital. Que el Hospital Borda es un hospital de puertas abiertas. Siempre se tiene la imagen de Borda como un manicomio que encierra a los pacientes, y eso en una primera instancia no están así, ¿no? Si bien hay servicios, formalmente en el Borda hay un solo servicio que es de puertas cerradas, que es el servicio de admisión. El resto de los servicios, los pacientes que obtengan un permiso de salida por parte del equipo terapéutico de los servicios acordado, pueden salir. En las clínicas privadas son, como para tener una idea gráfica y metafórica, jaulas de oro, donde quizás la hotelería es mucho mejor que la del Hospital Borda, pero donde prácticamente no pueden tener ningún tipo de contacto con el mundo exterior, ¿no? Entonces, muchos pacientes o bien son relocalizados en estas clínicas o en su defecto en clínicas de obras sociales como el PAMI, donde también terminan oficiando como depósitos de encierro de pacientes. O, digamos, la tercera opción es que terminen en la calle, en situación de calle. Nosotros lo que estamos denunciando es que este es un gran negociado, no solamente inmobiliario, sino también de la salud, ¿no? De las clínicas privadas y de las corporaciones médicas. No solamente en el negocio están las clínicas privadas, sino también hay muchas asociaciones civiles que reciben subsidio del Estado, donde son presentados como dispositivos alternativos. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay una tercerización de la atención del Estado, ya sea en clínicas privadas o en ONG. Entonces, quizás lo que es la fachada de presentación de las ONG se presentan como abordajes interdisciplinarios, los alternativos, pero cuando uno ingresa al dispositivo ve que en muchas oportunidades son tan manicomiales o más manicomiales que el propio hospital. Ese es el gran negociado.
Y Bueno, acá creo que terminamos de entender cómo se cierra el circuito de los negociados, y además tenemos que entender otra cosa. En el Borda no solo hay una tensión en un lugar abierto de internación, hay talleres de teatro, hay la posibilidad de que los internos trabajen con el teatro, con la actuación, para poder trabajar sus propias patologías y sus propias situaciones. Está la Colifata, un ejemplo mundial, ¿sí? Están los talleres donde hacen pan, donde hacen artesanías, y con lo cual también salen y se comunican y se integran al mundo social.
Los mejores profesionales están ahí.
Por supuesto, ¿en cuál clínica privada va a haber una Colifata que sea un referente mundial? Seguramente en ninguna. Carlos, contá un poquito el viaje.
No, un viejo sueño que, bueno, se pudo hacer realidad, conocer Cuba. Uno no lo pensó, y la suerte de estar allí viendo el importante, tal vez el acto más importante del Estado de Cuba, que es el 1 de mayo, ¿no? Que es multitudinario y increíble. Van a ir, leí por ahí en un periódico que más de 1000 organizaciones de todo el mundo van con sus representantes, ¿no? Y bueno, la idea es, a partir de eso, meterme un poquito más en lo que es Cuba, en lo que es su gente. Creo que es el mejor embajador del mundo es el cubano, por lo que, la gente que fue, ¿no? Y que es muy buena gente el pueblo de Cuba.
Así que espero que lo disfrutes y que lleves.
Te agradezco mucho.
Que lleves grabador.
Sí, voy a ver cómo hago para. Voy a ver cómo si nos podemos comunicar, Daniel. Gracias por tu ayuda, como siempre. A Lucía por la presencia y a Gustavo la operación.
En mi caso será hasta el jueves, en el tuyo hasta.
Hasta siempre. Alguien lo decía eso.
Bajo el volcán, las palabras son historia.